Esta mañana de algunos personajes bíblicos que aparecen en la Biblia, hay más personas que aparecen en la Biblia que no voy a mencionar, pero quiero resaltar algunos de ellos que marcaron la diferencia en los tiempos en los que vivían. Y el primero de ellos que quiero nombrar, era un joven pastor, el pequeño de sus hermanos, pero era un hombre que confiaba en Dios plenamente y que tenía valor. Y quiero que vayamos al libro de Primera de Samuel. Todos conocemos, y ya creo que todos ya cogieron de quién estoy hablando. Primera de Samuel, capítulo 17, voy a poner en contexto, estaba el pueblo de Israel atemorizado, con mucho miedo, dice la palabra, porque había un gigante llamado Goliat que los estaba atemorizando. Y el rey Saúl y todos los que estaban en batalla le tenían miedo. Y el gigante hace un desafío y dice, traed un hombre delante de mí que pelee conmigo. Y si él venciere, nosotros nos someteremos a vosotros. Pero si vencemos nosotros, vosotros os vais a someter. Y allí estaban pasando las horas, el tiempo, y nadie era capaz de enfrentarse al gigante Goliat. Entonces el padre le dice a David, vete a la línea de batalla donde están sus hermanos y llévale estas cosas. Y cuando David llega al lugar, se encuentra con el gigante desafiando al pueblo de Israel y se indigna. Y los hermanos dicen, bah, tú aún lo desprecian. Vienes aquí solo para espectáculo, para ver la batalla. Y David dice, no entiendo nada, no entiendo cómo estáis atemorizados por este gigante y que está blasfemando al Dios de los ejércitos de Israel. Y se presentó y dijo, yo voy a pelear contra él. Lo podemos leer, vamos a leer los versículos del 8 al 11. Y aquí Goliat dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros, seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice que se turbaron y tuvieron gran miedo. Pero si vamos al versículo 32, aparece en escena David. Y dice David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era un muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y el 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y continúa, el Señor Dios te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos y haré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación del Señor que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque Dios, de Dios es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. David fue una persona que marcó la diferencia. Cuando todos estaban atemorizados, con miedo, él apareció y no fue en sus fuerzas, porque él relata cómo peleaba con los osos, con los leones, cuando querían arrebatarle el rebaño que le estaba cuidando. Pero siempre reconoció que la fuerza venía de Dios. No era su propia fuerza. Pero fue uno de los varones que quiero mencionar en la Biblia que marcaron la diferencia. Y nosotros también nos podemos preguntar, ¿estamos marcando la diferencia? ¿Tú y yo estamos marcando la diferencia? A veces marcamos la diferencia, pero inclinando la balanza para el otro lado. Y el Señor quiere que marquemos la diferencia como en este caso lo hizo David. Hay otros cuatro personajes que quiero mencionar. Se encuentran en el libro de Daniel. Y creo que también os daréis cuenta de quién hablo. Del propio Daniel y de sus tres amigos, Adrak, Mesac y Abednego, que estaban en Babilonia, esclavos. Lo podemos ver en Daniel, capítulo 8. No, perdón, Daniel capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la palabra? Estando cautivo, él y muchas personas más, y sus tres amigos que hemos mencionado, dice que Daniel y sus amigos propusieron en su corazón, aquí habla en primera persona, pero después si sigues leyendo te das cuenta de que sus amigos también estaban en la misma situación que Daniel. No contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no obligase a contaminarse. Se propuso él y sus tres amigos a no contaminarse con la comida del rey. Y por esa causa tuvo complicaciones, pero ellos marcaron una diferencia ahí. Cuando todos estaban sometidos a lo que el rey de Babilonia quería y pedía, estas cuatro personas determinaron en su corazón no contaminarse. Marcaron una diferencia al resto de las personas que estaban cautivas. Y si vamos al capítulo 3 y versículo 1, aquí relatan lo que pasó cuando el rey hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, como 30 metros, y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y entonces el rey hizo un decreto que todo el mundo tenía que adorar la estatua que él había hecho. Pero Daniel y sus tres amigos, que habían determinado no contaminarse y servir a Dios por encima de todo lo demás, no hicieron caso y fueron arrojados, lo sabemos, al horno de fuego. Adrak, Mesac y Abednego. Y Dios le libró del horno de fuego. Es más, ellos le dijeron al rey, mira rey, nosotros no vamos a hacer lo que tú nos dices. Y si tenemos que ir al horno y morir, no hay ningún problema. Pero que sepas que aún Dios nos puede librar de esto. Y efectivamente Dios fue fiel con ellos y sabemos el relato. No les echó, no permitió que el fuego y el calor del horno les dañase. Más adelante en el capítulo 6... del mismo libro de Daniel, versículo 16, Aquí también le hicieron una trampa a Daniel y los que eran consejeros del rey le dijeron: solamente deben de adorarte a ti y no a ningún dios. Pero dice que Daniel, como tenía de costumbre, oraba 3 veces al día. Y como éste le tenían envidia, porque sabían de que Dios estaba con él, fueron y levantaron un decreto, el rey lo firmó, y entonces después le fueron al rey y le dijeron: mira, hay esta persona que tú la tienes en consideración, pero que no está cumpliendo el decreto que tú firmaste. Y tú sabes que la sentencia es arrojado al foso de los leones. Y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Y el rey, como estaba comprometido, pasó como cuando Jesús fue sentenciado y Pilatos trató por todos los medios de que no fuera sentenciado a muerte, porque sabía que era un hombre justo, pero por la presión tuvo que entregarlo y crucificarlo. Aquí pasó una cosa parecida. El rey no quería que Daniel fuese arrojado al foso, pero como tenía un compromiso y era presionado por los que estaban allí, mandó que lo enviasen. Pero dice que esa noche el rey no durmió y que muy de mañana, muy temprano, fue al foso y dijo: Daniel, el Señor, el Dios al cual tú sirves, te libró de los leones. Y entonces salió Daniel y le dijo: sí, el Dios al que sirvo me libró de los leones. Les cerró la boca y ninguno de los leones me pudo hacer daño. Daniel, en su tiempo, marcó la diferencia y estaba cautivo. Cuando uno está cautivo, pues se tiene que atener a las normas de aquel que está por encima de él. Pero Daniel tenía por encima de él a Dios, por encima de todas las cosas. No le importaba si lo enviaban a los leones, no le importaba si lo enviaba al horno de fuego. Daniel estaba con Dios y Dios estaba con Daniel. Hay más personas que podía mencionar. El apóstol Pablo, una persona que perseguía a la iglesia y a los cristianos y que marcó una diferencia, porque en el momento que Pablo se convirtió, en el momento de que pasó de ser Saulo de Tarso a Pablo, empezó a servir al Señor con todas sus fuerzas y viajando y estableciendo iglesias. ¿Recuerdan cuando Bernabé lo conoce, lo presenta a los apóstoles? Los apóstoles dicen: pero este, ¿qué nos traes aquí? Si este es el que nos está persiguiendo y nos está maltratando y nos está matando, si fue él el que consintió que apedrearan a Esteban. Y dice: este está convertido y no importa lo que haya sido atrás. Lo importante es que Dios lo va a usar de ahora en adelante. Y Pablo marcó la diferencia también en el tiempo en que él estaba. Y fue un apóstol que no conoció a Jesús personalmente, físicamente, me refiero, pero que conoció a Jesús de una forma espiritual y sobrenatural. Y desde ese momento la vida de Pablo cambió. Y sabemos todas las penalidades, él lo menciona. Naufragios, apedreamientos, bueno, un sinfín de penalidades, pero Pablo se mantuvo fiel y marcó la diferencia. Y para terminar quiero hablar de una persona que muchos de nosotros, porque la Biblia lo menciona muy poco, solamente en 3 ocasiones, en Génesis, en Hebreos y en Judas, pero que, aunque la Biblia lo menciona muy poco, fue un hombre que marcó la diferencia en su tiempo, en tiempos muy complicados, en tiempos como los que estamos viviendo hoy. No hay mucha diferencia los tiempos que estaba viviendo este personaje con los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy. Y este personaje es Enoc. ¿Saben quién era Enoc? era el bisabuelo de Noé, el padre de Matusalén, aquel Matusalén famoso que es el que vivió más años, casi 1000 años. Pues este hombre, en la situación en la que se encontraba, vamos a ir a Génesis capítulo 6, y el versículo 5 del capítulo 6 de Génesis dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Es decir, la situación en la que se encontraba Enoc era una situación hostil completamente. La gente vivía como le daba la gana, de espaldas a Dios, sin tener en cuenta a Dios y viviendo de una manera que no era lo que Dios quería como viviesen. Y fue y levantó a Enoc como el primer profeta que aparece en la Biblia. Y le dijo: tienes que dar este mensaje al pueblo. Y era un mensaje duro. Corría peligro su vida de traer ese mensaje, pero Enoc fue fiel, y lo que Dios le decía que tenía que transmitirle al pueblo, él no evitaba ni una sola coma. Así como Dios se lo decía, él se lo decía al pueblo. Este hombre marcó la diferencia y profetizaba en contra de la actitud del pueblo que tenía hacia Dios. Porque el pueblo hacía todo lo contrario a lo que Dios quería. Si vamos a Judas, solamente tiene un capítulo, los versículos 15 y 16, el 14 vamos a leer también, dice: de estos, de aquellos que están haciendo lo que a Dios no le agrada, también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado sobre él. Este era el mensaje de Enoc. No era un mensaje agradable a los oídos. Pero él, en esa situación donde todos estaban en su contra, donde todos estaban haciendo lo que les daba la gana, Enoc se mantuvo fiel a lo que Dios estaba diciéndole, y trajo un mensaje de arrepentimiento. Les estaba diciendo: mira, si vosotros no cambiáis vuestra actitud, que sepáis que Dios va a traer juicio sobre vosotros. Y la gente se burlaba, pero Enoc se mantuvo fiel. ¿Y saben lo que Dios hizo con Enoc? Creo que solamente hay dos personas que se mencionan en la Biblia que no vieron muerte. Uno es el profeta Elías, que vino un carro de fuego y lo subió al cielo. Y otro de ellos es Enoc, que dice la Biblia que no vio muerte. Es decir, Dios lo arrebató. Y el nombre de Enoc, aunque apenas habla la Biblia de él, aparece también en el libro de Hebreos 11, donde habla de los héroes de la fe. Y ahí nombra a Enoc. En aquel tiempo, en los tiempos donde estaba viviendo Enoc, no son muy diferentes a los tiempos que estamos viviendo nosotros ahora. Isaías dice, en el capítulo 5, y ya concluyo con esto, versículo 20: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Yo creo que los tiempos que nosotros estamos viviendo son los tiempos que estaba viviendo el profeta Isaías, porque estamos viendo que se levantan leyes que dicen que son buenas, pero es todo lo contrario, va en contra de lo que Dios tiene establecido. Ahora mismo hay manifestaciones por cosas que no voy a nombrar y que la gente dice, nosotros tenemos el derecho, yo tengo el derecho de coger y si no quiero tener mi hijo, abortar. Y creen que eso es bueno. Y por eso Isaías está diciendo, la gente está confundida. En los tiempos de Isaías y los tiempos de hoy, la gente, muchas personas, incluso gobernantes, están levantando leyes que dicen que son buenas, pero es todo lo contrario, son malas. Quieren que legalicen la droga. Eso es bueno, porque si ustedes legalizan la droga, va a haber menos delincuencia y tal. Sí, pero ¿hasta qué punto hay que pagar el precio por legalizar la droga? Que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, estén tirados por las calles muriéndose. No quiero decir con esto de que no se legalice la droga y no esté pasando también. Pero uno que pasó por esa vida sabe que si le dejan drogarse, va a drogarse hasta que explote. Entonces, creen que eso es bueno, creen que eso es dulce, pero es amargo. Y ese es el problema que nosotros tenemos a día de hoy, igual que tenía Enoc en su tiempo e Isaías también. Tenemos que ser personas que Dios nos ayude, porque eso solamente puede ser Dios el que nos ayude, a marcar la diferencia. Y yo me pongo en primer lugar, porque a veces la diferencia que marco no está a la altura de lo que posiblemente hable. Tengo que ser sincero. A veces actúo o actuamos, cada uno tiene que ponerse en su piel, marcando diferencias que nos agradan a Dios o que no dan honra a Dios. Y el único que es nuestro ejemplo supremo es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, que pasó por todas las tentaciones y nunca pecó, que Él sí que marcó la diferencia. En un antes y un después, cuando todos estábamos destinados al infierno, Jesús vino y marcó la diferencia. Y todos sabemos en los relatos de los evangelios lo que Jesús sufrió. Y saben, solamente lloró dos veces Jesús. No lloró cuando le estaban escupiendo o pegándole con el látigo, con varas, o cuando lo estaban insultando. No lloró por eso. No lloró por lo que sufría. ¿Saben cuándo lloró? Cuando fue a la tumba de su amigo Lázaro y viendo a la gente y a las hermanas de Lázaro, por compasión, dice que Jesús lloró. Jesús lloró en esa situación. Es decir, que Él no lloró por los sufrimientos que estaba recibiendo. No lloró en ningún momento de esos. O por lo menos la Biblia no relata que cuando le estaban martirizando, Jesús lloró. Y también lloró por Jerusalén, por su pueblo, por su ciudad, por su gente, cuando vio en la situación en la que se encontraba. En esas dos ocasiones Jesús lloró. Y Jesús, por excelencia, fue el único, el mayor que marcó la diferencia. Es decir, estamos en el 2021. ¿Desde cuándo se empiezan a contar los años en el calendario? Desde el nacimiento de Jesús. Jesús marcó un antes y un después. Por medio de Jesús estamos nosotros hoy aquí. O supongo que estemos por eso. Que estamos porque venimos a agradar a Dios y reconocimos en nuestro día, por medio de la fe, de que Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra para redimirnos de nuestro pecado, como cantábamos en la canción. Él vino a darnos vida y vida abundante. Él marcó un antes y un después. Él, siendo Dios, no se quejó. Cuando lo llevaron a la cruz, dice que no abrió su boca, no protestó, no maldijo. Hablaba el otro día, el viernes, nuestra hermana, ¿no? Y es verdad que nosotros a veces llamamos justicia y que lo que realmente hay en nuestro corazón no es justicia lo que clamamos, sino venganza. Y Jesús, hubo un momento que dijo, si yo quisiese, oraría al Padre y me mandaría una legión de ángeles para librarme, pero esa no es la voluntad ni de Dios ni por lo que yo vine aquí. Así que voluntariamente me voy a entregar a la cruz. Y solo lloró por la amistad, por amor y por su pueblo. Marcó la diferencia. La pregunta para concluir es, ¿estamos dispuestos nosotros a marcar la diferencia en medio de un clima o una situación adversa que podamos estar atravesando? ¿En medio de una sociedad que dice que esto es dulce pero realmente es amargo? ¿A lo que la gente dice que es bueno pero que realmente sabemos que es malo? Porque conocemos un poco la palabra de Dios y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y Dios nos dio su Espíritu que nos da discernimiento y nos da testimonio de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando no conocíamos a Dios, muchos de nosotros pensábamos como piensa mucha gente. Hacíamos cosas que decíamos, esto no está mal, esto no es malo. Y al final pagamos las consecuencias de nuestras acciones. Así que el mensaje yo quiero dejaros y dejarme a mí, primeramente, es que tratemos de ser como estos personajes. Ya dije en un principio, hay muchos más en la Biblia que marcaron diferencias, pero yo quise resaltar estos y que nosotros podamos leer en casa los relatos que hemos mencionado aquí: Enoc, David, Pablo, y que podamos pedirle a Dios que nos ayude a que seamos personas que marquen la diferencia, pero para bien, no para mal, porque podemos marcar la diferencia a veces equivocadamente. Que Dios nos ayude a marcar la diferencia para que Él se lleve la gloria y la honra, como cuando Jesús hacía las cosas, siempre glorificaba al Padre. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos en pie.